UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Queréis escuchar un programa que os entretenga en el coche, de viaje o caminando un domingo? Sumaos a nuestra aventura y os acompañaremos durante el trayecto para hacerlo un poco más divertido. Esto es Área 5, yo soy Cristina Riera y en el control técnico nos acompaña Andrea Cava. ¡Empezamos! Si estáis cansados de que os cuenten historias que parecen de otro planeta, nosotros aterrizamos en vuestro día a día para acompañaros siempre que queráis. Seguro que os estáis preguntando el porqué de ese nombre. Y bien, si sois unos entendidos de Facebook, seguro que al escuchar Área 5 habéis recordado aquella quedada masiva que se organizó en la plataforma. El propósito de la quedada era invadir un laboratorio estadounidense donde se suponía que tenían extraterrestres cautivos. Y es que, de un modo u otro, nosotras también queremos que semana tras semana quedes con nosotras y nos acompañes en este proyecto que acabamos de lanzar. Y ahora pensaréis, vale, pero ¿qué pueden ofrecerme? ¿Qué hay de novedoso? Bien, queremos hablar sobre temas de actualidad, del feminismo, daros consejos, opiniones y sobre todo conseguir que no os aburráis y mantengáis las ganas de escucharnos. Hoy nos vamos a llevar un poco de protagonismo para que nos podáis conocer. Hablaremos también del boom del podcast y os haremos nuestras propias recomendaciones. ¿Qué os parece si empezamos con las presentaciones? A mi derecha está Virginia Díaz.
Hola, quizás si sois muy, muy, muy aficionados a la radio UMH, mi voz os suene. Estoy en el equipo de retransmisiones del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, más conocido como el CADU. Mi nombre es Virginia Díaz, y sí, sé lo que estáis pensando, me llamo igual que la periodista de Radio 3. Aparte de compartir nombre y apellido, parece que también compartimos el placer de hacer radio.
A su lado, Marina Cantó.
Hola a todos, mi nombre es Marina Cantó y mi misión es que disfrutéis de aquello que considero mis dos grandes pasiones, como son los viajes y la radio. Por este motivo, quiero que cada emisión se convierta en una aventura que os aproxime a estos dos mundos.
A mi izquierda se encuentra Ana López.
Hola, me llamo Ana López y a modo de presentación me serviré de una frase del escritor brasileño Paulo Coelho, que dice: seas quien seas, cuando deseas con firmeza alguna cosa es porque este deseo es tu misión en la Tierra. Y así es, porque desde siempre he amado la radio y ahora quiero compartir con vosotros esta gran pasión mía.
A su lado se encuentra Noelia Vázquez.
Buenas tardes, oyentes. Yo soy Noelia Vázquez. A diferencia de mi compañera Virginia, dudo que mi voz os resulte familiar, ya que yo todavía no he hecho nada en este mundillo de la radio. No sé si habrá sido mi pasión por escuchar historias de las personas que me rodean, mis ganas de contarlas o mi elocuencia, lo que me habrá traído hasta aquí. Pero lo que sí que me gustaría es que no fuera mi única toma de contacto con vosotros, el público por el que cada día se hace esto posible.
Por último, una servidora. Mi nombre es Cristina Riera, amante de la naturalidad y la naturaleza. Y no me extraña, porque ambas proceden del latín y derivan de natura, que significa nacer, un nacimiento libre. Uno de los motivos por los que estoy en periodismo es por la curiosidad y la pasión por cuestionarme las cosas. Lo que me pregunto ahora es, ¿seguiréis escuchándonos? ¿Hacia dónde llegarán estos programas? Pues bien, como buenas amantes de la radio, la semana pasada asistimos a un curso llamado Cómo crear un podcast en 5 días, impartido por Cristina Ortega y Borja Cabrera. Este tuvo lugar en la Universidad Miguel Hernández y nos dio la idea para empezar este espacio. Por lo tanto, ¿qué es un podcast? De una forma sencilla, se podría decir que es una publicación digital en audio que se puede descargar de internet. Una de las cualidades que solo tiene el podcast es la especialidad que logramos conseguir. Un programa de radio, de televisión, nos va a ofrecer una temática más general para que buena parte de los oyentes estén dispuestos a escucharlo. En cambio, el podcast tiende a especializarse en una temática, en una historia, y de ahí jugar con los usuarios. Por ejemplo, a una persona que le encante las bicicletas de montaña es muy difícil encontrar un programa de radio que solo hable de ello. En cambio, si entras en las plataformas donde ofrecen podcast, esta persona encontrará una gran variedad sobre este tema. La segunda especialidad es poder escucharlo en cualquier momento. Al ser algo grabado, el podcast te permite descargar un episodio y oírlo cuando mejor te convenga. De camino al trabajo, antes de dormir, no es lo mismo que escuchar un programa de radio a la carta hecho especialmente en directo, a una hora y en un lugar determinado. que quizás si se escucha pasado un tiempo no tiene el mismo sentido. Para seguir hablando sobre el podcast, me gustaría saber, Noelia, ¿qué has aprendido nuevo?
Bien, pues en primer lugar podría decir que he aprendido en qué plataformas puedo escuchar y de alguna manera subir mi propio podcast, como por ejemplo iVoox, Spotify, entre otras. También he aprendido las formas de monetizar mi propio podcast y así poder ganarme algo de dinero con una pasión. Y por último, también podría decir que he aprendido a interpretar, que parece que no, pero también es una parte muy importante de los podcasts.
¿Te quedarías con un programa de radio en directo o un podcast, Marina?
A ver, yo pienso que ambas tienen su encanto y que van en función del momento del día. Por ejemplo, de camino al trabajo o a clase, a mí me apetece más encender la radio y escuchar las noticias. Mientras que a lo mejor por la tarde o en ratos libres prefiero tirar de un podcast o alguna serie, ya que son más útiles para desconectar.
Ana, ¿a ti el curso te ha motivado para hacer tu propio podcast?
Pues, siéndote sincera, Cristina, sí, me ha motivado muchísimo.
¿Y de qué sería, si se puede saber?
Yo creo que lo haría de viajes. Sería en 6 episodios y lo trataría de cómo viajar barato. Es decir, tienes un presupuesto y a raíz de ese presupuesto, pues crear un podcast buscando hoteles o alojamientos y buscando vuelos que sean más o menos económicos y ajustándose a... bueno, pues las características de cada persona, ¿no?
Virginia, si alguien quisiese ahora hacer un podcast, ¿qué características tendría así que tener para que sea exitoso?
Bueno, lo primero que parece que la gente lo deja un poquito de lado es el buen sonido, porque al final si tú estás escuchando algo y se oye mal o no está bien grabado, o incluso la locución del propio periodista, al final es como decir, bueno, pues mira, me da igual lo que me esté contando, la historia es muy bonita, pero voy a pasar a otro porque no lo puedo escuchar bien. Luego también que sea conciso, no sé, unos 20, 25 minutos sería yo creo que lo ideal, ¿no? Al final cuando tienes, yo por ejemplo que vengo de San Vicente hasta aquí a Elche son pues eso, 25 minutos, ¿no? Entonces yo voy en el coche y me gustaría escucharlo y no tener que pararme o cuando ya estoy aparcada decir, oye, que me quedan 5 minutos de podcast o al final si es una hora dices, jope, es mucho tiempo, yo no tengo una hora de mi tiempo para invertirla en esto. Y por último yo diría la originalidad. Tiene que ser, pues eso, que la gente no lo haya hecho antes. Sea de la especialidad que sea, darle tu toque.
Muy bien. ¿Le veis futuro? ¿Empezamos, Ana?
Yo creo que sí. Yo creo que va a ser como el producto periodístico que va a triunfar en las nuevas generaciones y en estos años, creo yo.
A ver, a mí, yo por ejemplo, sí, o sea, si nos comparamos con otros países, como si fuese Estados Unidos, está claro que como en todo van más adelantados que nosotros. Pero entonces veo que hay un auge, hay una tendencia que va a la alza y que probablemente sí que tenga bastante futuro en un futuro no muy lejano, valga la redundancia.
Es cierto que es innegable que el podcast es el futuro de la radio. Pero no por ello me agrada. Quiero decir, creo que se está perdiendo la esencia de la radio, que es emitir en directo y tener esa valentía por hacerlo así sin poder retocarlo. No sé, creo que se está perdiendo eso, la esencia del directo.
Yo pienso que puede ser una buena idea para presentaciones, ¿no? Digamos que cada uno, sobre todo los periodistas, los que acabamos de empezar, ¿no? De empezar a hacer tus cosillas y luego llegar a un programa de radio y decir, oye, mira, yo tengo esto. Y al final se lo muestras y a lo mejor es como una carta, pues eso, de presentación y que lo puedes hacer a la par de tu programa de radio.
¿Sois de los que preferís escuchar historias o entrevistas, seguir recomendaciones o sois fieles a la misma temática? Ha llegado el momento de contaros nuestra opinión sobre los podcasts que hemos escuchado esta semana. La primera será Virginia. ¿Qué nos puedes decir de Lo conocí en un corpus?
Pues cogí este podcast con muchas ganas. Cuenta solo con 4 episodios de unos 20 minutos de duración aproximadamente. Lo conocí en el corpus habla de la historia de Ana Orantes, aquella mujer que el 4 de diciembre de 1997 denunció públicamente en televisión la violencia a la que había sido sometida durante más de 40 años por su exmarido. 13 días después, José Parejo la asesinaba rociándole un bidón de gasolina y quemándola viva. Como consecuencia de estos acontecimientos, más adelante se remodelaría el Código Penal. La autora del podcast, Noemí López Trujillo, se cita con testigos clave en esta historia, como son la hija de Ana Orantes, Raquel, o el abogado del asesino. Adentrándose desde el minuto uno en la vida de Ana antes de conocer al que sería su marido hasta los años posteriores a su muerte.
¿Hay algo que mejorarías?
Tengo que sacar alguna pega que otra a este podcast. Para empezar, el título. Para mí es algo confuso. Hasta que no oyes el primer episodio no sabes a qué viene ese nombre. Y probablemente si solo lees el título no te adentrarías en saber nada más. No conocerías que trata de una víctima de la violencia de género tan reconocida a nivel nacional. Algo que también me chocó, y no voy a mentir, es que la autora me estaba sacando de contexto la forma de locutar. Contaba el podcast dirigiéndose y hablando a ella, a Ana Orantes.
¿Has podido conocer algo más de lo que ya sabías de esta historia?
Bueno, siento que este podcast no dice nada nuevo. Que no se haya contado ya pues, en televisión, que no hayan dicho los hijos de la víctima, o incluso si me apuras lo que puedes buscar tú en la Wikipedia. Pero aún así, si el nombre de Ana Orantes no te sonaba de nada, te invito a que escuches Lo conocí en un corpus, una historia que ocurrió hace décadas, pero que sigue a la orden del día.
Un caso de violencia de género, el que nos ha contado Virginia, que ha marcado la historia y que todos deberíamos conocer. Marina, ¿qué nos traes?
Yo os quiero hablar sobre un podcast que he escuchado recientemente y que se titula Le llamaban padre. Este se trata de una investigación llevada a cabo por el periodista y escritor Carles Porta.
¿Qué hizo que lo eligieras?
Pues bueno, Cristina, al igual que un libro, la carta de presentación de un podcast es su título y este pues me llamó bastante la atención. Por ello, me gustaría lanzar a los oyentes la siguiente pregunta. Y es que, ¿a quién solemos considerar padre? ¿A aquel que contribuye en la labor de traer un niño al mundo y se hace cargo de él? ¿O quien adopta y da una segunda oportunidad a niños que vienen de familias desestructuradas? Bien, en un primer momento, yo te diría que tanto uno como otro son totalmente válidos. Ya que el primero no es más padre por ceder los genes. Pero, ¿qué pensarías si te digo que el segundo es David Donet y que es el artífice de uno de los casos de pederastia mejor documentados del mundo? Una historia que es de abusos, de víctimas y verdugos muy sutiles, y sobre todo de padres e hijos.
¿Cuál es el contexto en el que sucedieron esos hechos?
Pues bueno, todo empieza en Lleida, en un pequeño pueblo llamado Castelldans, y Carles Porta está investigando durante años en este reportaje. Y es que a lo largo de los episodios se escucha hablar al propio pederasta, a sus víctimas y al policía que destapó el caso. Hay una sentencia, pero también muchas dudas sin despejar. Y es que una en especialmente es ¿cómo fue posible que se repitiese el crimen durante 17 años sin que nadie detectase nada? ¿O por qué David era a vista de todos un padre ejemplar y el mejor para hacerse cargo de esos niños? ¿O la que más? ¿Por qué años más tarde esos niños, ahora ya adultos, siguen considerando a David como un verdadero padre? Y además, ¿quieres saber más? Pues bueno, te invito a que te quedes hasta el final del coloquio para ir conociendo más entresijos que esconde esta historia.
La verdad que con lo que nos has contado, Marina, solo quiero empezar a escucharlo. Ana, ¿has quedado contenta con el podcast elegido?
El podcast por el que yo me decanté se titula Caso Máster y puedo decir con plena satisfacción tras haberlo escuchado que sinceramente ha sido un placer para mis oídos y ha conseguido crear en mí unas ganas terribles de trabajar profesionalmente en este oficio ya. Caso Máster trata el escándalo público que azotó en 2018 a la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, que pertenecía al Partido Popular, Cristina Cifuentes, y a la Universidad Pública Rey Juan Carlos, tras descubrirse que la misma política había obtenido un máster, pero que este era un fraude porque no existía y todo fue una gran mentira. El caso fue sacado a la luz por el diario online eldiario.es, y es por esto que Ignacio Escolar, el director del mismo, y Raquel Ejerique, redactora jefe, son los directores de este podcast, que se divide en 5 episodios con una duración de entre 20 y 25 minutos cada uno.
¿Por qué dices que ha sido un placer escucharlo?
Sinceramente lo digo por 3 razones. La primera, porque de la manera en que está estructurado, con los sonidos y grabaciones de los que se hace uso, pues solo ayuda a que tu interés en seguir escuchándolo sea doble o triple. La segunda, por el tema que trata, que es política. Esta fue una noticia que estuvo en boca de todos, apareció en todos los diarios, ya que no solo afectaba al contexto institucional, sino también académico, ya que la Rey Juan Carlos era universidad pública y hubo concentraciones y manifestaciones. Y la tercera, porque incluye extras que en el diario no pudimos leer, como es la conversación que mantuvo el propio Ignacio Escolar con Maite Feito, la que era profesora de Cifuentes en el máster.
¿A quién se lo recomendaría?
Pues la verdad que se lo recomendaría a todo el mundo que tuviese interés en conocer cómo es un trabajo de investigación profesional y exhaustivo, y sobre todo que quiera disfrutar de un producto periodístico muy semejante a la radio.
Muy bien, seguro que alguno de los oyentes se anima a escucharlo. Noelia, ¿a ti te enganchó desde el principio tu lección?
Así es, Cristina. Me ha enganchado desde el primer segundo. No sé si seré objetiva en este caso, ya que he de admitir que lo que más me gusta en este mundo es escuchar historias reales, de cosas que nos suceden a todos. Me apasiona saber las curiosidades y vivencias de la gente. Si vosotros sois como yo, este podcast no puede faltar en vuestra lista de reproducción.
¿Pero cómo se llama?
Bien, mi elección es Las tres muertes de mi padre, de Pablo Romero. Se trata de un podcast de 5 capítulos, cuya emisión comenzó el 24 de mayo de 2018 y finalizó el 21 de junio, justo cuando se cumplían 25 años de la masacre etarra de la Glorieta López de Hoyos. En él podemos escuchar la dura historia de un joven que perdió a su padre cuando solo tenía 17 años a manos de ETA. Pablo logra reabrir el sumario 20 años después, cuando ya quedaba muy poco para la prescripción del caso. Narra las trabas legales a las que se vio sometido cuando intentó ir más allá de la supuesta versión oficial que le habían dado tanto a él como al resto de familiares de las víctimas. Además, incorpora cortes de voz reales del momento en el que ocurrieron los hechos y, sobre todo, de familiares de las víctimas. Este relato fue galardonado con un premio Ondas en 2018 por la fusión entre un relato periodístico y la sensibilidad personal. Además, tuvo consecuencias jurídicas, ya que lograron que se creara un grupo para investigar crímenes sin resolver de ETA.
Un gran logro, tanto profesional como personal, lo que consiguieron con el podcast que nos ha contado Noelia. El último del que vamos a hablar es el que escuché hace unos días. Para meternos en el tema, os quiero plantear algunas preguntas. ¿Alguna vez has pensado en lo bonito que es hacerte una foto subida a un elefante o a un coche de caballos? ¿Te gustaría nadar con delfines o les das de comer pan a los peces? ¿Conocemos las consecuencias de nuestros actos? A veces, por falta de información, dañamos a los animales y por acciones que nos parecen tan idílicas, podemos trastocar el ecosistema. Y es que en vez de ir a un zoo, puedes visitar un santuario donde habitan animales rescatados. El podcast La maleta de Carla incluye una entrevista con Andrea Torres de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, FADA. Carla le pregunta alguna de estas situaciones donde las personas interactúan con animales salvajes y Andrea las contesta todas explicando cómo les afecta y aportando mucha información para un turismo responsable con animales. La maleta de Carla publica un podcast cada 2 semanas. De momento tiene 3, pero te aseguro que merece la pena escucharlos. Por último, yo quería preguntaros cuál de estos podcasts os ha parecido más interesante de los que hemos comentado y no hayáis escuchado.
Vale, yo el que más me parece, porque a mí me gusta mucho el tema de la política y tal, y al final es un tema que estuvo en su día a la orden del día. Entonces, el de Ana, que es el caso máster, sí que me gustaría mucho escucharlo. No sé qué opináis vosotras, pero yo creo que, no sé, es interesante saber un poco lo que tenemos entre manos, porque al final son políticos, son universidades que son nacionales y que podemos incluso ir nosotros allí a hacer un máster o algo y luego está muy manchado, entonces no sé.
Hombre, yo creo que también es muy importante escucharlo y no solo eso, sino que imaginaos el grado de importancia que habrá tenido para que en algunas asignaturas lo manden como trabajo obligatorio a escuchar, o sea, fue una labor periodística brutal.
Pues yo sinceramente me decantaría por el de Noelia, Las tres muertes de mi padre. Me parece un podcast que se ha de escuchar como obligación. Me parece que es un podcast que humaniza, que también te hace interiorizar sobre darle el valor a las cosas, a la familia. Y no sé, es un podcast que realmente yo lo recomendaría a todo el mundo.
A ver, para mí en especial, yo creo que el que más desentona de todos los que hemos elegido ha sido el de Cristina, porque es uno que no sí. Has llevado a cabo una investigación, sino que son vivencias personales, y que a lo mejor a los oyentes en ese sentido les podría interesar, o sea, les podría parecer más interesante, porque es a modo de desconexión y no como tener que estar pendientes de ese chispazo o impacto que antes comentaba Virginia, pero sirve más para desconectar y que también al no estar totalmente determinado, que va por cada 2 semanas, creo que ha comentado Cristina, sí, que es cuando lo publican, puedes llevar una seguida, o sea que ya no está terminado como el resto de podcast que sí que hemos comentado. Entonces pienso que eso podría ser más interesante para nuestros oyentes.
Sobre todo a las personas que le gusten una entrevista y que cada capítulo puede tratar de una forma, o sea, de un tema distinto. Por lo tanto, a lo mejor escuchas el tercero porque te gusta el tema de los animales, pero no tiene por qué haber escuchado el primero o el último. que siga haciendo. Entonces a mí me parece interesante para las personas que les gusten entrevistas y sean temas concretos.
De todas formas, una característica que tienen en común todos es que yo pienso que todos están hechos un poco para el disfrute del oyente. Un podcast, al fin y al cabo, ya sea de una investigación, de un caso real, o de entrevistas, o de que trate temas de la naturaleza o cambio climático, como son los tópicos que ahora están surgiendo, al fin y al cabo se hace para disfrutar, ¿no?
Pero sobre todo también para aprender. Yo creo que con los que hemos comentado, con el caso Máster o con este que acabo de hablar, estás aprendiendo muchísima información que a lo mejor no sabías o que tenías a medias.
Sí, para complementar también, sí, puede ser. Sí.
Además es que... Perdón.
No, habla.
Además es que todo te dejan como con un impacto en el cuerpo, ¿no? Porque tanto el de caso Máster, que así a primera puedes decir, bueno, pues es así política, no me interesa. Pero es que la labor de investigación te deja ahí como diciendo, madre mía, o sea, esto está muy bien hecho. Y bueno, luego el de Le llamaban padre, que lo ha comentado mi compañera Marina, también te deja ahí con mal cuerpo, por así decirlo. Es como que producen todos algo en ti.
Sí, una sensación. A mí el de Le llamaban padre de Marina me ha dejado con mucha curiosidad, pero también me parece muy importante el que ha comentado Virginia, sobre todo porque ha marcado la historia y muchas veces, a lo mejor por no vivirlo en ese tiempo nosotras, no lo conocemos. Entonces, para la gente que no lo conozca, les animo a escucharlos también.
Eso justo iba a decir, porque por ejemplo el caso de Ana Orantes sí que nos ha resultado familiar, sí que es cierto que cuando se aproxima, por ejemplo, el 8M o el 25 de noviembre, sí que es un caso que suele sonar en la radio, se suele aparecer en la televisión, pero por ejemplo, el de Le llamaban padre, nunca hemos escuchado hablar del tema, y fue uno de los, claro, y fue uno de los casos de pederastia mejor documentados, como bien ha dicho Marina, a nivel
pues resulta
europeo.
Curioso porque justo la sentencia salió en 2013, así que realmente es una fecha bastante reciente si lo comparamos a lo
claro,
mejor
claro, pero realmente alguna de nosotras tenía
idea, no.
Claro, idea.
Sí.
No, también no, conciencia, porque a lo mejor no es lo mismo de estar estudiando historia, rollo ETA o cosas así similares, que a lo mejor cuando tienes 10, 11 años que te estén inculcando temas de pederastia. Pienso que es más que nada por la edad que teníamos en ese momento, a lo mejor por el hecho de que no se le da tanta importancia.
Puede ser. Yo pienso que en un podcast la gente no sabe, a lo mejor tiene que aprender como en televisión, ¿no? O sea, televisión no, perdón. Cuando vas a ver el cine, que según ahora con todas las plataformas que ha salido como Netflix, que tú te pones, tienes una gran variedad, ¿no? Yo creo que es un poco como los podcasts y al final, según tu estado de ánimo, según lo que te apetezca en ese momento, pues te pones un podcast, como habéis dicho anteriormente, ¿no? De entrevistas porque me apetece tener la mente pues más relajada, porque al final es eso. O si de verdad, pues oye, que hoy tengo la mente más desconectada y oye, que quiero escuchar algo de investigación o de política, que eso quieras o no, pues para la cabeza a lo mejor es algo más pesado. Entonces yo creo que la gente tiene que aprender, ¿no? De lo que he dicho, de te pones una película y a veces quieres de risa simplemente pues por pasar el tiempo y otras veces, ¿no? De misterio para comerte ahí la cabeza y decir, oye, ¿quién es el asesino? Pues un poco yo creo que la gente tiene que aprender que no hay esa costumbre en España de ponerte un podcast cuando no tienes nada que hacer, ¿no? Eliges más una serie, una película. Yo creo que los podcasts también están hechos para eso.
Y también es un horizonte, como tú has dicho, por ejemplo, antes creo que has dicho que de camino a la universidad, tú vives en San Vicente, te pones un podcast. Antes, por ejemplo, a lo mejor optabas por la radio.
Sí, o la música
también. Es una nueva
también.
Puerta, es un nuevo contexto también por descubrir.
Tendría que, claro, es eso, descubrir la gente, porque yo hasta hace un año que realmente nos lo enseñaron, yo no sabía lo que era un podcast, entre comillas. Pensaba que era más bien un programa de radio grabado y es como todo lo contrario, más o menos.
Es que yo creo que lo que pasa es que tenemos poca información, porque siempre nos ceñimos a la radio musical, sobre todo. Es como que tenemos ahí nosotros la radio y lo asociamos con la música. Y no, realmente la radio hay más allá y hay otras plataformas y otras formas de hacer radio. Y nosotras que somos estudiantes de periodismo, es ahora cuando lo estamos descubriendo. Imaginaos la gente que no tiene nada que ver con este mundo. Pues es muy importante que se informen y que se adentren en este mundo porque no van a querer salir.
Sí, por ejemplo, lo bueno que tenemos es que, por ejemplo, que la introducción de internet o viendo los formatos como YouTube o Netflix, como comentó antes Virginia, son como una nueva puerta para nuestros oyentes y que en vez de, por ejemplo, estar escuchando nuestro programa, que también lo pueden hacer claramente, también pueden darle oportunidad a un podcast o, por ejemplo, nosotros también tenemos intención de llevar este programa a plataformas como iVoox para que posteriormente se pueda escuchar en otro momento. Que no todo tiene que ser inmediato, que eso es lo bueno. También puede ser cuando ese oyente o esa persona se encuentre sin nada que hacer, que pueda decir, pues venga, hoy voy a escucharme este programa porque la semana pasada no me dio tiempo y sí, ahora mismo me apetece porque no sé qué hacer.
Y Marina, ya que has preguntado, bueno, ya que has mencionado lo de la plataforma iVoox, ¿qué más plataformas?
Spotify también está. Ahí también se pueden
Podium
escuchar.
Podcast,
sí, y además Podcast. Se pueden descargar.
Cuonda también existe. Mm.
Y yo creo que lo más también de lo mejor de los podcasts es la especialización. Si a mí me gusta un tema, ir a buscar justo ese tema, que hay una entrevista, que hay una historia, siempre tienes algo. Y además, que para los estudiantes de periodismo o para cualquier persona que le guste un tema y sea aficionado o lo haya estudiado, sea capaz de transmitírnoslo. Cualquier persona que se ponga una grabadora puede subir esto a las plataformas porque la mayoría son gratuitas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos el 21 de octubre de 4:30 a 5 en Radio UMH. El programa lo presentará otra de mis compañeras. Si no queréis perderos ninguna novedad, seguidnos en Twitter e Instagram, Radio Área 5. Muchas gracias a nuestras colaboradoras Virginia Díaz, Noelia Vázquez, Marina Cantó y Ana López. Y también, por supuesto, a nuestra técnica Andrea Cava. ¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.